Verdadero protagonista es el doctor Juan Manuel Galán. Doctor Galán, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo para usted y todos los oyentes de Voces RCN. Es un gusto estar acá con ustedes.
Doctor Galán, el senador Jorge Enrique Robledo ha dicho que a él no le gusta que entre allá la coalición de la esperanza Alejandro Gaviria, o que no le gustaría que entrara Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes. Recordemos que hay mucha gente pidiéndole a Alejandro Gaviria, exministro de Salud, que se lance que a la presidencia, y además muchos dicen que él debería entrar a la coalición de la esperanza, en donde está usted, donde está Juan Fernando Cristo, donde está Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, donde hay otros dirigentes políticos diversos. Usted en su cuenta de Twitter escribió: respeto la opinión de Jorge Enrique Robledo sobre Alejandro Gaviria, pero no la comparto. ¿Por qué razón? ¿Por qué no comparte esa opinión?
Pues Juan Carlos, yo no la comparto porque creo que la coalición de la esperanza nació con un espíritu de una opción distinta para Colombia, una interpretación política diferente en donde tengamos unos espacios democráticos de inclusión de voces diversas que representan o quieren representar y trabajar en Colombia por una política distinta a la que ofrecen los dos extremos. Y en ese espacio yo creo que caben personas como Alejandro Gaviria, que por supuesto es una persona muy valiosa, es una persona que además tiene una trayectoria de defender ideas y principios liberales que yo creo que son necesarios que estén presentes en la coalición de la esperanza. Y la coalición de la esperanza pues tiene que diferenciarse de los extremos también en posturas que sean mucho más abiertas, en donde no busquemos una uniformidad, no busquemos un pensamiento único, sino realmente que sea la diversidad de opiniones, de pensamientos, de ideas, lo que enriquezca esta coalición y permita construir los acuerdos que el país necesita construir para sacar adelante y avanzar en los problemas estructurales que el país arrastra desde hace muchos años.
¿Cómo cree usted finalmente que van a definir los de la coalición de la esperanza quién va a ser su candidato presidencial, el candidato presidencial de ese grupo?
Pues Juan Carlos, nosotros venimos hablando desde hace un año largo, desde que empezaron las primeras reuniones para cristalizar la idea de la coalición de la esperanza, hemos dicho que el mecanismo que hemos definido es una consulta popular abierta que se realizará el mismo día de las elecciones parlamentarias del año 2022, es decir, en marzo de 2022, el mismo día en que los colombianos elegirán el nuevo Congreso. Allí vamos a competir entre los distintos precandidatos de la coalición de la esperanza para saber quién es el triunfador y quién escogen los colombianos en las urnas, quién mejor los interpreta o los representa. Y todos acordamos acompañar unidos a ese candidato para la primera vuelta, y el candidato ganador pues también se compromete a representar a todos los miembros de la coalición en cuanto a los principios éticos que se han construido, los lineamientos programáticos y la representación política, por supuesto, para avanzar hacia un gobierno de coalición.
Dentro de ese grupo de candidatos o precandidatos de la coalición de la esperanza, ¿qué ofrece usted distinto a los demás, como para que la gente vote por usted?
Bueno, yo le apuesto a terminar con un bloqueo estructural que Colombia arrastra desde hace 50 años. Hace poco tiempo, Juan Carlos, usted lo vio seguramente, se conmemoraron 50 años del famoso discurso de Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, en 1971, que le declaró la guerra a las drogas. Colombia ha estado entrampada en esa guerra contra las drogas, que solo nos ha dejado en estos años masacres, asesinatos, desplazamiento, corrupción de autoridades y corrupción de procesos electorales. Las campañas electorales han estado permeadas a todo nivel por dineros ilícitos fruto del narcotráfico. Entonces, creo que hemos malgastado muchísimos recursos del erario en fumigaciones aéreas, por ejemplo, que no han tenido un impacto real en resolver este problema, y esos recursos los habríamos podido invertir en todos estos años en infraestructura social, en construcción de Estado, en las zonas territoriales en donde precisamente no hay Estado, y en donde están presentes las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los mexicanos, el Cartel de Sinaloa, disputándose las economías ilícitas en esos territorios. Solo le doy una cifra, Juan Carlos. Entre 1994 y el 2015, según cifras de FESCOL, el país se gastó 100 billones de pesos, 100 millones de millones de pesos, en fumigaciones aéreas con glifosato. Habríamos podido construir alrededor de 50.000 kilómetros de vías terciarias con esos 100 billones que habrían transformado la realidad de esos territorios que están aislados, que no tienen posibilidad de acceso a mercado, de sacar productos los campesinos. Entonces, para mí, ese es un tema muy importante en donde yo no soy ingenuo, sé que Colombia no puede adoptar una política unilateral, pero es hora de que Colombia despliegue una gran ofensiva, una gran campaña ante el mundo en los escenarios multilaterales y bilaterales, reclamando un cambio fundamental en la política de drogas y proponiendo una nueva política de drogas que avance hacia la legalización, no como una liberalización, como algunas personas se imaginan que entonces con la legalización cualquiera puede consumir, vender, comprar, fabricar, cultivar. No se trata de eso. Se trata de regular desde el Estado un negocio criminal que es la fuente de recursos para la violencia y la corrupción que vivimos en Colombia en este momento.
Sí. Pero lo que usted está proponiendo lo han sugerido incluso medios internacionales tan importantes como la revista The Economist, digamos que la de la legalización de la droga o la despenalización, pues es el remedio para que no haya más violencia porque evitaría unas ganancias gigantescas. Pero ¿usted cree que alguien tenga el valor suficiente de hacer eso en la presidencia? El presidente Santos, cuando estaba en el cargo, justamente, y por eso lo digo así, dijo delante de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que eso parecía como pedalear en una bicicleta estática, la lucha contra la droga, y tenía razón. Pero es que todos los demás dirigentes colombianos dicen eso es después de que salen de la presidencia. El expresidente César Gaviria dice que hay que legalizar, y eso lo dice también Fernando Enrique Cardoso en el Brasil, y luego dice Ernesto Zedillo en México. Pero eso es fácil decirlo cuando uno dejó la presidencia. Pero usted no cree que cuando alguien gobierna le da un poco de susto, por ejemplo, ante unas sanciones de los Estados Unidos, por ejemplo, ante que les quiten la visa a la esposa o a la tía o a la hija?
Pues eso que usted dice es cierto, pero imagínese, yo lo estoy diciendo en campaña, ni siquiera lo estoy diciendo como presidente todavía, lo estoy diciendo en campaña y lo he venido diciendo desde hace una década, cuando sacamos adelante una primera ley, que es la ley 1566 en Colombia, que en el 2012 reconoció la adicción como una enfermedad en Colombia y le ordenó al sistema de salud abrir ofertas de tratamiento para tratar a los adictos bajo un enfoque de salud pública y derechos humanos y no bajo un enfoque de criminalizarlos, de perseguirlos, de estigmatizarlos. Esa ley fue un avance muy importante y luego la ley 1787 del 2016, que es de mi autoría también, que regula el uso medicinal de la marihuana en Colombia. Yo creo que tenemos que seguir avanzando, por ejemplo, hacia la marihuana de uso adulto, es decir, un uso responsable y un uso informado. Yo no hablo de marihuana recreativa, me parece que eso es un término equivocado, llamar la marihuana como marihuana de uso recreativo, pero hay que avanzar, por ejemplo, en la hoja de coca. Si nosotros lográramos establecer un sistema de regulación de la hoja de coca para potencializar el uso de la hoja de coca en los alimentos, porque tiene propiedades alimenticias, pero también en sus usos medicinales, en sus usos industriales, le quitaríamos la materia prima principal a corto plazo que utilizan los narcotraficantes para producir clorhidrato de cocaína y exportar el 70% de la cocaína que el mundo consume, que tiene origen colombiano. Eso sería un paso muy importante y en eso tenemos que avanzar mientras se reforman las convenciones de Naciones Unidas de 1961 y 1971, que ya caducaron, ya están obsoletas. Es necesario proponer un nuevo marco normativo internacional que regule la materia y en eso hay que hacer una ofensiva diplomática muy fuerte a nivel multilateral, pero también con los países importantes para nosotros en ese tema, que es por supuesto Estados Unidos, pero también Rusia, también Irán, también China, que han sido países muy prohibicionistas, en donde tenemos que hacer un trabajo muy decidido, muy constante, muy disciplinado, para llevarlos a convencerlos con la evidencia y con los datos y con la experiencia histórica de Colombia y con la autoridad moral que tiene Colombia, porque ha puesto muchos muertos en esta guerra, para que haya una evolución en esta política hacia una política más lógica, de sentido común y fundamentada, repito, en la evidencia, y que capture finalmente el negocio criminal del narcotráfico que tanto daño nos está haciendo.
Doctor Galán, una última pregunta. El hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, en la cuenta de Twitter, dice que de ustedes desde la coalición de la Esperanza están promoviendo el odio contra el senador Gustavo Petro. ¿Cuál es su opinión sobre ese tuit?
Pues yo creo que el odio es claro que lo promueven los extremos. Ambos extremos se han dedicado a infundir miedo, odio, desinformación, descalificación. Un extremo dice: si no estás conmigo, estás contra mí. Si no estás conmigo, eres un paramilitar, eres un narcotraficante, eres un corrupto y eres un fascista. Y el otro extremo dice: si no piensas como yo pienso, si no estás conmigo, entonces eres un guerrillero, terrorista, castrochavista, aliado de Cuba, de China, de Rusia y de quién sabe quién más, y de Venezuela. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. Mire, este país, Juan Carlos, para que pueda avanzar, necesita construir acuerdos, y los extremos son incapaces de construir acuerdos, de tender puentes, de acercar posiciones diversas. Nosotros en la coalición de la Esperanza, desde el nuevo liberalismo también, desde el centro, podemos lograr esos acercamientos para la construcción de acuerdos que nos permitan avanzar en los temas estructurales que este país viene posponiendo desde hace muchos años: enfrentar el tema de la desigualdad y de la inequidad en la distribución del ingreso, las oportunidades, la reforma pensional, la reforma laboral, todo lo que tenemos que abordar, que son temas duros, difíciles, complejos, pero que hay que enfrentar, y construyendo acuerdos los podemos sacar adelante. Pero los extremos, con sus posturas excluyentes, de odio, de que no les sirve nada distinto a lo que ellos piensan, no van a lograr construir esos acuerdos.
Es Juan Manuel Galán, ex senador y precandidato presidencial. Doctor Galán, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos, y un gran saludo a RCN Radio y a toda su audiencia.